Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Saludos amigos de Radio Martí. Con ustedes una emisión más de su programa Voces que Inspiran, una producción de la Fundación Inspire América, un programa conducido por el doctor Marcel Felipe y el emblemático luchador anticomunista Diego Suárez, a quien tengo el honor de seguir sustituyendo temporalmente. El programa de hoy se va de los pronósticos. El invitado de hoy es uno de los luchadores más emblemáticos que ha dado la oposición cubana. Uno de los mejores hijos que ha parido la Cuba contemporánea. Cienfueguero, cubano, patriota, expreso político. Un hombre que ha sacrificado todo en aras de esa noble y justa causa que defiende. Un hombre que ha sabido enfrentar la represión, la incomprensión de algunos, pero que ha sabido mantenerse firme y coherente. Su nombre, Carlos Ernesto Díaz González, conocido cariñosamente como Cativo Disidente, a quien saludamos. Cativo, ¿cómo te encuentras, mi hermano?
Buenos días, mi hermano, y qué bonito todo eso que quieres de mí, viniendo de ti, eso es un cumplido tremendo, ¿no? Es un honor grandísimo.
Hermano, yo quiero que antes de comenzar con las preguntas propias del programa, ¿me puedes explicar a la audiencia de dónde viene este seudónimo tan sugerente, Cativo Disidente?
Cativo es un pescadito, es un pez que los guajiros cubanos lo tenían perfectamente identificado como un pez inadaptado, algo así, tengo entendido. Entonces, hace muchos años me pusieron ese apodo porque yo soy una persona de alguna manera rebelde por naturaleza, ¿no? Yo pienso que no solamente con el comunismo, sino con toda la injerencia externa que a veces percibo, soy un poco inadaptado, sí, de alguna manera. Desde el punto de vista social, yo por supuesto experimenté ahí, tú sabes, una conducta siempre muy áspera con el régimen, con la tiranía castrista, que ya además está decir que es una cosa tremendamente mala. Y el apellido disidente, que la gente muchas veces tiene contradicciones con ese calificativo, ¿no? Porque me preguntan, ¿tú eres disidente? Entonces, pensando de que yo en algún momento he tenido ideas afines, porque se presume que disentir es primero haber tenido una idea afín a una ideología y luego apartarse de ella. Yo no lo estimo así. O sea, desde el punto de vista semántico, la palabra es también ambivalente, ¿no? Yo disiento del régimen porque mi color político, no, mi ideología, y la que yo elegí una vez, me cultivé desde el punto de vista ideológico, ¿no? Y asumí que existe una derecha, una izquierda, existe un respeto a la propiedad privada, un respeto al individuo. Y entonces, por el contrario, lo que predicaba Fidel Castro es un colectivismo que no hacía más que favorecer a una casta política y a un grupo en el poder. Y entonces yo disiento, yo estoy en desacuerdo, yo me opongo radicalmente a la política social que quiere imprimirnos el Partido Comunista de Cuba. Y es por eso que, como ya me decían Cativo, y recordemos también, Antunes, que yo empiezo a molestar al tirano con los grupitos errados aquellos que teníamos yo y Miki, que es un amigo mío que está aquí en los Estados Unidos. Y entonces tú sabes que es habitual también, cuando cantas rap y demás, ponerte ese tipo de apodos que suenan bien y demás. Y es ese el motivo fundamental de por qué la mayoría de las personas me llaman Cativo, disidente.
El término disidente quizá tenga su origen cuando un grupo de intelectuales y funcionarios del Partido Comunista Soviético, el PECUS, entre ellos Andrei Sájarov, comenzaron a discrepar de la política oficial del Partido Comunista y querían hacer algún tipo de transformación. Pero en el caso nuestro es el término que más se utiliza. Y yo creo que sí, yo tuve muchos amigos que realizaron esa disidencia artística, cultural, que fue muy importante, que fueron personas, ustedes eran opositores, disidentes, y muchas veces sin saberlo, ustedes se atrevían a escuchar la música que la dictadura prohibía. Ustedes se atrevían a vestir de la manera que prohibía la dictadura. Entonces ustedes, sin quererlo, sin pretenderlo, sin ustedes casi ni reconocerlos, ustedes abrieron una brecha importante en una época donde la censura era implacable, va, la censura nunca ha dejado de estar, pero realmente era implacable. Cativo, ¿cómo te vinculas a la lucha por la libertad, por la democracia? ¿Cómo empieza tu activismo?
Realmente, vuelvo y te repito, tengo mucho que agradecerle, digo, porque haber tomado una decisión como esta, luego me di cuenta que me convirtió en una persona mucho mejor de la que algún día fui. O sea, una vez que comencé a preocuparme por la política nacional de nuestro país y sobre todo por enfrentar al monopolio de los Castro. Yo tengo que agradecerle mucho a Miki, que era, vuelvo y te repito, un compañero mío, un gran amigo mío de la infancia. Nosotros venimos juntos de niño prácticamente, pero estoy hablando de 7 años, una cosa así, cuando estudiamos juntos en la primaria. Y entonces ya en la adolescencia comenzamos con los grupitos estos que te estoy hablando de rap, que sí, en algún momento yo pienso hasta que tuvimos que coquetear con pedirle permiso al régimen para que nos dejara cantar y demás, todo aquello muy infructuoso, porque cuando de alguna manera escuchaban las letras, que todavía no eran tan agresivas como se tornaron después, no nos daban espacio y demás. Entonces yo creo que sí, que el movimiento cultural que se genera en Cuba en los años 90, exactamente en el 99, fue el que nos impulsa a nosotros a convertirnos en irreverentes, era la palabra que primero utilizábamos, con el objetivo de no permitir el sometimiento externo que emplea el régimen para con la juventud que tiene ansias de hacer una música contestataria, en fin. Ahí fueron los primeros pininos. Siempre tuve también la posibilidad de conocer, gracias a Miki, a antiguos opositores cubanos que ya llevaban un tiempo de lucha, me refiero a Pichi, que fue compañero mío después de militancia en Fantu, que vivía muy cerca de casa de Miki. Ahí empezamos a tener el primer contacto quizás con el movimiento opositor cubano que más firme estaba actuando en contra de la tiranía, a coger luces sobre eso. Benito Fojago y Cel, también otro expreso político y luchador anticomunista, ¿no? Que es mi amigo hoy por hoy incluso, también me dio muchas luces sobre el tema. Yo me voy a vivir a Ciudad de La Habana, muy jovencito también, y en Ciudad de La Habana conozco a Lázaro, otro amigo mío que tuvimos preso juntos, de hecho está preso en el combinado ahora mismo, que aprendí muchísimo de él también. Yo me fui cultivando de alguna manera políticamente, gracias a también a otro grupo de amigos, que la mayoría se encuentran ahora mismo en el exilio. Te puedo mencionar, por ejemplo, a Manuel Saeta Quintana, un muchacho graduado de Historia del Arte, dentro del régimen, pero con un nivel de cultura política tan grande que me permitió a mí nutrirme de exactamente qué es lo que es un Estado de Derecho. Yo sabía que las cosas estaban mal, siempre lo supe de alguna manera, porque yo creo que todos los cubanos lo sabemos. Pero conocer el fondo, o sea, tú sabes, del pollo, del arroz con pollo, es un poco más trabajoso cuando tú tienes que identificar que, por supuesto, no es viable que nos desgobierne un grupo de poder donde nos dice, por ejemplo, para hablar de algún tema referente a la autocracia que tiene el comunismo castrista con nosotros, 460 cubanos, Antunes, escogen a Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez y deciden que es el que tiene que dirigir los destinos políticos del país, y eso hay que aceptárselo. Bueno, yo gracias a todos estos amigos aprendí que existe un Estado de Derecho, que hay una separación de los poderes, que hay incluso, digamos, un espacio de tiempo donde puede ser presidenciable una persona y puede ostentar el poder ejecutivo. Y en fin, todas esas luces me llevaron a que estaba tremendamente mal y sobre todo aberrado lo que estaba haciendo Castro con nosotros, y me convirtió en uno de sus peores enemigos, porque yo quise serlo, sinceramente, porque yo considero que el ser humano con dignidad, el hombre con dignidad y el cubano con dignidad, que todavía no haya sido extirpada esta, ¿no?, de su anatomía, tiene que enfrentar todo lo mal hecho, y es lo que me he dedicado a hacer y lo continuaré haciendo hasta que ese estado de cosas no cambie, Antunes, porque créeme que hasta que Cuba no esté sacudida de estos bandidos, yo no tengo la menor intención en bajarle una rayita a lo que estamos haciendo, mi hermano.
Cativo, haberte involucrado, haber pensado y actuado de esa forma, con cabeza propia, haber disentido desde muy temprano, haberte opuesto a la dictadura desde muy temprano, haberte vinculado a estos hermanos de los que me habla y a otros tantos, yo pienso que ese compromiso te haya buscado problemas, incomprensiones dentro de la familia, de tus amigos, amigos te abandonaron. En fin, cuéntanos al respecto, ¿cómo fue el impacto en tu familia y en el ambiente social en el que te movías?
Yo tengo en ese orden de cosas un grupo de vivencias ahí que me fueron bien cómodas, porque mi padre fue porque la última vez que él me fue a ver a una prisión, que él y mi mamá, era mi cumpleaños incluso, de alguna manera reconocieron que eso para mí fue un aliciente muy grande, luego de 8 años sin hablarme con él, de 8 años sufriendo los dos, porque yo me imagino que yo lo sufría, pero yo también, yo soy su hijo como quiera que sea, ¿no? Mi padre fue un cómplice de esa tiranía de alguna manera, porque fue un militante comunista que me reprochó siempre la actitud, incluso me dejó pensar en algún momento, fíjate que yo nunca tambaleé, fíjate, en el sentido de que si fui un delincuente o no, pero me puso en duda que en realidad yo fuera un revoltoso en algún momento. Imagínate tú, Antuna, que es un aparato tremendo, poderoso, y pasa así mismo como acabas de decir. Incluso muchos amigos no reniegan de ti, pero te huyen y te temen a cada rato porque te conviertes prácticamente en un apestado social. Ya eso ha cambiado mucho. Afortunadamente, desde el año 2016 que yo salí de Valle Grande para acá, Cuba ha dado un cambio tan brusco en ese orden de cosas. Fíjate que yo salgo de Valle Grande en el 2016, Fidel Castro estaba vivo, pero muy pronto se muere. Ya el cubano tenía la posibilidad de tener redes sociales, un teléfono, de conectarse en la wifi, y en Cuba empezó Antuna automáticamente a experimentar un clase de cambio, que eso empezó a transformarse radicalmente y en beneficio para nosotros. Ya no era el apestado social, ya los amigos míos, muchas personas que me conocían, me pasaban por al lado y me decían: Cativo, estamos contigo. Así, compadre, te lo juro que yo experimenté eso en carne propia. Y sí, yo considero que, por supuesto, trae un costo tremendo enfrentarse al poder profundo de los tiranos estos, de los Castro, porque, vuelvo y te repito, ejercen el monopolio de la sociedad en todos los aspectos, tienen todos los resortes de poder en la mano, pero también trae un regocijo tan grande, compadre, que a estas alturas de mi vida, vuelvo y te repito, sí, me satisface muchísimo haber tomado esta decisión. Incluso al punto de haberme enamistado con mi familia en algún momento, que ya hoy afortunadamente no es así, independientemente de que todavía creo que hay alguna reticencia por parte de algunos familiares míos, ¿no? Tú sabes. En fin, compadre, la historia va a recoger en esencia quienes tienen la razón. Afortunadamente, ya el tirano está condenado al basurero de la historia. El mundo cada día asume más esta realidad y sobre todo es más escandalosa también. Y por supuesto, cuando lo logremos, que lo vamos a lograr, empezar a escarbar en los vericuetos del castrismo, una vez que Cuba sea libre, aparecerán muchos más escándalos que convencerán aún más a todos los que están aún confundidos de que los locos esos que empezamos a abrirle el camino a los cuerdos que van a desandar después de la isla, siempre tuvimos la razón.
Cativo, primeramente hay que sentirse orgulloso de la familia donde se vive. La familia no se escoge, la familia se acepta tal y como es. Al menos tú has tenido la suerte de haber contribuido y haber logrado que esa parte de tu familia haya podido concientizarse al final. En mi caso personal no he podido, no puedo decir lo mismo que tú. Yo tengo una prima hermana que es una de las principales verdugos de la tiranía Castro comunista. Su nombre es Miriam Nicado García, es miembro del Buró Político, estuvo al frente de la JUSI, es la actual rectora de la Universidad de La Habana. Yo tengo familia comprometidas con la tiranía hasta los mameyes, como se dice en buen cubano. Porque es difícil, te digo, es difícil en una sociedad totalitaria como la que se vive en Cuba, donde la penetración es permanente, la politización es permanente, que las personas no sean imbuidas en esa mentalidad. Yo creo que en todas las familias existe eso, pero afortunadamente tienes esa voluntad férrea que no solo tú concientizas al cubano de a pie, sino tú también has logrado concientizar a parte importante de la familia. Y por eso tengo que felicitarte una vez más, porque es fácil tocar una puerta, aparentemente un cubano de a pie en la calle, y convencerlo, concientizarlo, hablarle de la verdad, que a una familia de uno que está imbuida, que está comprometida, que sabrá Dios qué misión le han dado para tratar de neutralizarte o de frenarte. Así que yo realmente me impresiona la constancia, me impresiona la firmeza, me impresiona la coherencia con que tú en todos los frentes has sabido mantener la lucha por la libertad. Esos costos políticos, humanos, son duros, son difíciles, pero bueno, es el camino donde Dios nos puso y yo creo que debemos continuar, no podemos apartarnos ni un momento.
Estás escuchando Voces que Inspiran.
El invitado de hoy es nuestro hermano Carlos Ernesto Díaz González, Cativo disidente. ¿Cómo vio o vivió aquellas heroicas jornadas conocidas como el 11J, el 11 de julio del 2021?
Mi hermano, me eriza la piel y todo hablar de esas cosas, bro. Qué lindo fue ese día para mí. Que Antunes nos cogió de sorpresa, yo creo que la inmensa mayoría. A ver, no de sorpresa, todos lo estábamos esperando en el sentido que estábamos haciendo un trabajo proselitista y digamos de contraadoctrinamiento para que se diera una situación como esa, fíjate, porque mi trabajo era ese precisamente. Pero sí, recuerdo que estoy al aula con Mickey, estoy incluso camino a un estudio a grabar un tema para que nosotros siempre lo hemos utilizado, están en YouTube, como herramientas políticas. Y le digo a Mickey, Mickey, que teníamos mucha comunicación constantemente, trabajábamos juntos, éramos un equipo de trabajo prácticamente, él desde aquí, como la retaguardia, y yo de alguna manera ya en la primera línea de combate, pero con el amparo del exilio que me apoyó, que es muy importante tenerlo, por eso que yo hago tanta énfasis, no, tanta fuerza en convertir a Cuba primero en esa trinchera de retaguardia que necesitan los opositores dentro de Cuba. Y le digo, Miguel, aquí están pasando cosas muy raras, porque veo aquí unos videos en San Antonio de los Baños. Yo estaba acabadito de salir de una prisión en ese momento. Y entonces teníamos una estrategia, como bien te digo, de proselitismo, de penetrar personas, de atraer, de alguna manera buscar clientela política para lo que nosotros estábamos predicando, que de alguna vez era como evangelista de la verdad política en Cuba. Y le digo a Miguel, hay unos videos aquí, compadre, que están muy bonitos, estos en San Antonio de los Baños, yo no sé qué está pasando aquí. Eso fue como a la 1:00 p.m, mi hermano, de buenas a primeras. Miguelito me llama para Cuba, ¿no? Y me dice, no, pero no es en San Antonio de los Baños, Holguín, Antunes. Yo estaba en ese momento en la ciudad de Cienfuegos. Y voy caminando por el Prado y veo a unas personas que me dicen, oye, aquí está el pueblo abogado completo en la calle. Cuando llego a Antunes, ese fue el bombo, y te repito, es el día más bonito de mi vida, porque me encuentro a muchachos que de hecho fueron presos ese mismo día, porque eran muchachos que se iniciaban en la lucha, de alguna manera tenían la fuerza esa, la efervescencia. Hoy casi todos están aquí en los Estados Unidos, con la ausencia ahí de Isaac, un hermano mío también que aún queda por allá. Los veo ahí de buenas a primeras, delante de una, no solamente represores, habían también como unas personas de mucha edad, ancianos estos irresponsables, que nos han regalado esto que enfrentamos hoy, de alguna manera, este triste regalito. Muchas de esas imágenes las grabé yo en Túnez, son muy poca gente lo sabe aquí. Y digo, Miguel, mira esto, y Miguel me dice, Carly, graba todo eso, grábalo todo. Bueno, ahí grabé a Adrián Morfa, que está aquí, cuando le dieron la auspicia, grabé a Isaac también cuando lo suben al camión. Muchos de los que hoy están aquí, yo te voy a enseñar los videos después de Antunes, yo ando con una capucha, que casualmente la tenía puesta porque hacía mucho sol, y yo me ponía un abriguito que tenía un gorro para poder andar, tú sabes, para el sol. Entonces había, era tiempo que había que usar un asobuco obligatoriamente. Yo con la capucha, los cienfuegueros no me conocían casi porque yo venía de La Habana. Con la capucha que el asobuco que había que utilizar obligado, mantuvo un perfil alejado. Yo sé cómo se enfrenta a la represión, yo sé qué es lo que hace la represión con esos muchachos, vuelto, te repito, de alguna manera muchos no lo sabían, pero hay un momento que me le pego a Rosy, la esposa Isaac, y le digo, saca Isaac de ahí, tráemelo para acá. Que había tanta efervescencia que la mujer no me escuchó. Bueno, para hacerte el cuento corto, Antunes, yo logro grabar todo aquello. Mantuvo un perfil quizás bajo para que no me detectaran, porque vuelvo y te repito, veo a lo lejos sí a un represor que sí me atendía a mí, que se llama Miguel Ángel, pero que no me reconoció nunca. Y yo, el interés que tuve en ese momento era tratar de grabar al máximo todo lo que estaba sucediendo, que lo logré hacer. Automáticamente llega un nivel de represión superior y empiezan a llegar camiones verdes con muchachitos vestidos de con un polovito blanco y un pantalón de esto militar. Y se incrementa ya la correlación de fuerza, estaba muy desproporcionada, no habían tantos sinfueros en la calle, no fue como otras provincias. Eran más los represores y empezaron de alguna manera a ejercer una fuerza coercitiva sobre aquello, y aquello fue, empezó a menguar. Pero se vuelven a separar los muchachos jóvenes, la mayoría, y empiezan a hacer una marcha por una calle perpendicular que había, aquella donde estaban en ese momento. Yo les empiezo a caer atrás, cogen todo el Prado y van directo al Partido Comunista de ahí de Cienfuegos. Ya habían hecho unas capturas, que eran como 27 capturas, ya habían pasado después me entero, ¿no? Otros barrios de Cienfuegos también, cosas similares. Tú sabes, la represión cruenta ahí se había incrementado, en fin. Pero afortunadamente, hermano, yo logré grabar todo aquello. Logré pasar desapercibido, le mandé todas las imágenes a Miki para acá, que las conserva todavía. Ahí yo creo que las conservará siempre. Y con mi hermano, y aquello fue una inyección de fuerza, de entusiasmo, para los que de alguna manera estábamos haciendo, mi hermano, te puedo garantizar un trabajo político de trasfondo que desencadenó en un 11 de julio. Yo digo que ahí se unieron muchos factores. Hay que agradecerle mucho a San Isidro. Hay que agradecerle mucho a jóvenes que no tenían ese vínculo con la oposición al castrismo, pero que ya tenían la necesidad, ¿no?, de enfrentarse a él, y lograron un día glorioso como ese. Entonces, Antunes, ese fue en esencia la vivencia mía del 11 de julio.
Cativo, has mencionado muchas veces a Miki. Las personas que no conocen a Miki necesitan conocer el nombre. ¿Quién es Miki? ¿Cuál es su nombre?
Miguel Gómez Bártulos.
Mencionaste a Pichi también. ¿Quién es Pichi?
Pichi es Rangel, es un médico cubano.
Yo tengo el honor de conocer a Miki y es tremendo patriota. Imagínate la emoción que tú habrás sentido. Al fin viste el resultado del trabajo arduo que uno venía haciendo. Recuerda que uno de los objetivos de los promotores de la lucha cívica es precisamente ver al pueblo de Cuba en el principal escenario de lucha, que es las calles. Acuérdate que el sueño, el anhelo, el objetivo de quienes luchamos es ver al pueblo en la calle reclamando su libertad en el más importante escenario. Pero cabe una pregunta. ¿Por qué tú crees que el 11 de julio no dio al traste con la dictadura?
Mira, la correlación de fuerza es muy desproporcionada. El régimen sí tiene un poderío tremendo para someter a las mayorías, fíjense. Esta es la verdad. Ahora mismo la tiranía, que es millonaria, para prolongar su permanencia en el poder, ellos no escatiman en recursos, en medios de ningún tipo, ni económicos, ni humanos. Ellos tienen ahora mismo una primicia, que es conservar su status quo. Entonces, yo viendo como vi ese día, vuelvo y te repito, en la ciudad de Cienfuegos, pero después vi todos los videos. El despliegue de represión fue brutal, fue cruento de verdad y sobre todo desproporcionado en algún momento ya, así el pueblo en la inmensa mayoría. Pero yo quiero decirle a ustedes que el pueblo que estaba en la calle en su inmensa mayoría era un grupo etario específico, que rozaba de los 14 a los 30 años, vamos a decir así. Incluso era ese grupo etario de jóvenes enfrentado a los viejos que nos regalaron la barbarie, que aún se renegaban a salir de ella. Una de las cosas que viví es un muchacho de color que yo y Miki llevamos tiempo buscándolo porque no está en ninguna prisión, sobre todo en Cienfuegos, que yo pasé por esa última prisión y me encargué de ver si yo daba con ese muchacho, que fue uno de los primeros que se llevan. El muchacho jovencito tenía un pullover azul, yo te voy a enseñar los videos después, y un bolsito, que era el que asusaba a los cubanos libres, y parado frente a esos viejitos que estaban utilizando como represores en ese momento, ¿no? Los viejitos, yo recuerdo que le decían al muchacho, oye, la revolución está dando el cuerpo ese que tú tienes, y el chamaco se paraba frente a ellos y le decía, un chamaco, te repito, Antunes, que yo nunca en mi vida he visto, que no se ha visto nunca más, que fue espontánea su actitud ese día. Y le decía, que, o sea, asusando a la gente del pueblo llano, le decía, convénceme, 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 entre otras cosas, porque aquello era un grito de libertad y convénceme. Eso me gustó tanto, compadre, porque al final parecía que era un muchacho que llevaba años fajado con la tiranía. O sea, que tú sabes que a la hora de tú enfrentarlo a ellos necesitas obligatoriamente un grupo de conocimientos estratégicos y de lucha, que yo mismo no los tenía hasta que incursioné en la oposición, ¿ves? Y entonces yo decía, bueno, ¿y este muchacho cómo aprendió? Yo creo que yo nunca lo hubiera hecho mejor que él. Y entonces, Antunes, en esencia, para mí, pues, te repito, es una correlación de fuerza muy desproporcionada, que lo tienen todo para someternos. Lo otro es también que las fuerzas políticas nuestras siempre han estado muy diezmadas, digamos, diluidas.
Cativo, se nos está acabando el tiempo y hay una pregunta que no puede quedarse en el tintero. Tú estás involucrado en el proyecto político, a mi modo de ver, con respeto de los demás, más efectivo, más importante, más profundo en el sentido de que llega al cubano de a pie, el proyecto Cuba Primero. ¿Qué es, Cativo, Cuba Primero?
Primero que todo, sepan que Cuba Primero es una esperanza. Es una esperanza, es un movimiento esperanzador que por supuesto puede funcionar como el vehículo que empodera a todos los sectores políticos que andan dispersos, diluidos, disgregados, ¿entiendes? En esta anatomía política nuestra, social e interna del país en que nacimos. Cuba Primero, yo quisiera que se convirtiera en lo que fue en su momento el Partido Revolucionario Cubano, un órgano aglutinador que logre cohesionar a todas las fuerzas políticas nuestras. Que es una tarea súper titánica, bien difícil, yo estoy de acuerdo con eso, pero no es utópica, así se puede lograr. Y nada, por supuesto que todos mis esfuerzos van a ir encaminados a lograr un fin semejante a este que te estoy diciendo, convertir a Cuba Primero en una fuerza política que logre hacer el mayor daño al enemigo, es la palabra, que logre desbaratar desde el punto de vista político, desde el punto de vista físico incluso, la moral y sobre todo desbaratar las patrañas que Castro ha construido durante 65 años, que ha confundido más de uno, desgraciadamente.
Bueno, estimados compatriotas que nos escuchan allí dentro de Cuba, el movimiento Cuba Primero, un movimiento de lucha pacífica, te invita a que te sumes a esta plataforma de lucha. El único requisito, amar la libertad y querer a Cuba libre. Cativo, que este programa va a ser difícil, muy difícil, poder condensar con una personalidad como tú, en media hora, tantos temas tan importantes. Así que estamos pendientes a un próximo programa contigo, Cativo. Este ha sido uno de los programas más lindos, más profundos que he tenido la oportunidad de realizar. Gracias, hermano, por existir. Gracias por tu lucha, gracias por tu compromiso. Gracias por la seriedad con que has abrazado una causa que, a pesar de tu juventud, eres ya un veterano. Y a ti, amigo que nos escuchas, ha sido todo por hoy, lamentablemente. Hemos tenido un programa súper especial. Te invitamos a otra emisión más de este programa Voces que Inspiran, de la Fundación Inspire América, un programa conducido por el doctor Marcel Felipe y el emblemático luchador Diego Suárez. Cativo, una despedida pequeña antes de marcharnos.
Yo lo voy a hacer como siempre hago, porque me gusta hacer énfasis en este eslogan que es tan bonito para que el pueblo cubano se toque fibras él mismo ahí y se emancipe y se sume también a esta causa. Yo le digo al pueblo cubano que la libertad tiene soldados propios que le nacen naturalmente cuando ésta se ve ofendida. Y ese es todo ser humano que ame la libertad y sobre todo su condición de hombre honesto. Y eso es, o sea, es una responsabilidad y un deber que tenemos todos. Cubano, pon a Cuba primero, Dios, Padre y Libertad, y sí que lo vamos a lograr, porque vamos a hacer que suceda.
Bueno, un abrazo, Cuba. Dios te bendiga. Voces que inspiran, se despide. Fue su amigo Jorge Luis García Pérez Antunes. Un abrazo, Cuba.